Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I am the weather vane. I never said anything. Hoy tenemos un programa especial en un día especial centrado en la paz, en su sentido literal y en la solidaridad como una palabra llena de contenido. Y queremos fijarnos en primer lugar en cómo vivirán esta noche y cómo viven cada noche desde que llegaron a España las refugiadas ucranianas. Vamos a hablar para ello con la ONG CESAL, que lleva desde el inicio de la guerra recibiéndolas y atendiéndolas en sus residencias. Y ese deseo de paz en Ucrania y en tantas guerras a veces se cumple, y por eso nos queremos detener también en Etiopía, que tras 2 años de un conflicto que ha causado mucho dolor, muchos desplazados y mucha hambruna, se encamina al fin, al final de la pesadilla. Los misioneros salesianos han permanecido en el país para apoyar a su población en los momentos más duros y nos van a contar cuál es la situación a día de hoy. Además, como cada año, desde SETEM nos van a traer una selección de productos de comercio justo para regalar estas Navidades y nos contarán cada una de las historias que hay detrás de estos productos. Y desde el refugio nos recordarán que lo que no debemos regalar en estas fechas son animales, que los amigos no se compran y que la adopción debe ser responsable y para toda la vida. En unas fechas que significan celebración y reunión con los seres queridos, la guerra y la separación marcan las vidas de las personas refugiadas de la guerra de Ucrania que han llegado este año a España. La ONG CESAL es una de las encargadas en la Comunidad de Madrid de darles un apoyo integral. Llevan 10 meses de incansable trabajo con quienes llegaron entonces y con quienes siguen llegando ahora que el frío y los ataques a los suministros de energía hacen imposible la vida allí. Hoy contamos con Arturo Rodríguez, coordinador de Emergencia Ucrania de CESAL. Arturo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, Clara.
También está con nosotras Sole Utrilla, que es educadora social de esta ONG. Sole, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Gracias a ti. Pablo Todat es nuestro tercer invitado hoy para hablar de las personas refugiadas que han llegado este año desde Ucrania, del Departamento de Estrategia y de Desarrollo de CESAL. Pablo, bienvenido.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Se les está invitando a celebrar a la Navidad a todos estos refugiados y refugiadas, a Arturo, en un contexto, en un año durísimo en sus vidas. Es muy difícil, ¿no?, en estos momentos en los que en el ambiente está este deseo de reunión con los seres queridos, de amor, de paz. Esas palabras están en el aire. Y todo lo que han vivido, este es sin duda el año, aunque vosotros tenéis una experiencia larguísima en la acogida de personas refugiadas, este es el año en el que Ucrania, bueno, pues hemos sido la anfitriona, ¿no?, de estas personas refugiadas, sobre todo madres con hijos a su cargo. ¿Cómo están siendo estos días, estas últimas semanas, Arturo?
Pues mira, el día de hoy es un poco triste porque hoy se cumplen 10 meses justo de aquel 24 de febrero que se inició la guerra, ¿verdad? Esta noche es una noche muy, muy especial para todos y la gente que está en nuestros centros de acogida, lo que queremos es ofrecer a los que llegan algo más de un plato caliente, una cama, todas las necesidades materiales que puedan pedir, porque hospedar a una persona es dejarla entrar no solo a través de las fronteras de nuestro país, sino en nuestras propias fronteras de nuestra vida, de nuestra organización, de nuestra casa, ¿no? En la hospitalidad que les damos, intentamos acogerles de la mejor manera. Y es verdad que son unas fechas que ellos echan mucho de menos a las madres que han venido con sus hijos, a sus maridos, a sus familiares, a sus amigos. Y ya digo, es un día triste por estos 10 meses que se cumplen hoy, día 24, desde el inicio de la guerra.
Habéis estado desde el primer día, hemos hablado contigo, Arturo, en el inicio de la guerra, en esas primeras acogidas. ¿Cómo ha venido siendo en estos 10 meses el trabajo, la llegada de esas personas? ¿Ha fluctuado? ¿Se han encontrado recursos para ellas? ¿Cómo van sintiéndose esto? Luego se lo vamos a preguntar a Sole, que es la que está cada día con ellos y con ellas, haciéndoles sentir mejor. Pero ¿cómo ha sido el flujo de esa llegada, Arturo?
Pues al principio, las primeras llegadas, allá por el mes de marzo, bueno, vimos la explosión de generosidad que una vez más el pueblo español tuvo, ¿no? De acogida y de... Nosotros lo que nos dedicamos desde un primer momento es encauzar toda esa energía de las familias españolas que querían acoger a ucranianos, y fuimos derivando algunas familias que iban llegando, que nos iban llegando a nosotros, a familias para que tuviesen un hogar mucho más cálido, más acogedor que un centro de acogida, ¿no? Los centros de acogida, eso, abrimos también un par de centros de acogida justo para la emergencia. Y ahora incluso estamos buscando nuevas ubicaciones porque, como dices, la gente sigue saliendo de Ucrania porque no tiene posibilidad de seguir allí. Ahora había un grado bajo cero allí en Kiev y la situación es complicada y están saliendo. Y seguimos, nuestra misión es seguir buscándoles lugares donde puedan estar de la mejor manera posible. Esto fue desde un principio. Ya digo, apoyados tanto en familias como en nuestros centros de acogida.
Podemos decir quizás que ahora tenemos un nuevo repunte por estas temperaturas, por la bajada de temperaturas. Pablo, que has estado al inicio de la guerra en la frontera y ahora hace muy poquitos días en la propia Ucrania, en algunas de las regiones más afectadas. Tú nos puedes contar un poco cómo se está viviendo esta situación y cómo estas personas pues están haciendo esos movimientos internos, ¿no?, hacia zonas rurales, pero también están de nuevo saliendo de su país, Pablo.
Efectivamente, o sea, la situación ahora mismo de la gente que está en Ucrania es un poco límite, es extrema, porque las temperaturas ya pues están apretando, y eso provoca pues que a la vez pues el ejército invasor pues provoque esa caída de la infraestructura también eléctrica, y que muchos hogares pues sobre todo en las grandes ciudades se queden sin luz, sin agua, sin calefacción, y está provocando pues situaciones extremas. Esto pues esperamos pues que la gente efectivamente haga pues un éxodo interno en el propio Ucrania, y que luego también bastantes de ellos también salgan hacia otros países europeos que les permitan, como España, que les permitan pasar estas navidades pues de la mejor forma, pero la situación es extrema, efectivamente.
Sabemos que se está produciendo, bueno, pues esa huida de las ciudades hacia las zonas rurales, porque es más fácil combatir el frío, así de sencillo, ¿no? Es una cuestión de supervivencia. ¿Cómo se está moviendo la gente hacia esas zonas?
Esto es debido porque en las grandes ciudades se convierten al final en pequeñas en situaciones dramáticas, porque es difícil ayudarse uno al otro cuando un edificio entero está pues sin energía, ¿no? Y así pues toda la ciudad, las ciudades pues acaban estando sin esas fuentes de energía, y lo mejor es que pues la solidaridad se dé entre familias en unas zonas rurales donde al menos pues tienen leña o tienen los víveres necesarios para poder salir adelante, ¿no? Es una situación pues prácticamente de supervivencia, ¿no?
Y de estas situaciones de las que huyen, y algunos de ellos pues llegan aquí a España, Cesal en la Comunidad de Madrid pues les proporciona, o en alguna de sus 3 residencias, o en estas familias, que luego Arturo ya nos contarás un poco, bueno, pues cómo está siendo también la acogida en familias, que es algo que, bueno, pues que esa ola de solidaridad que explotó, ¿no?, al inicio de la guerra, y que, bueno, que se va sosteniendo, pero bueno, no tampoco es sencillo. Pero cuando llegan a en un primer momento, Sole, a vosotras en Cesal, ¿cuál es esa primera toma de contacto? ¿Cómo es tu trabajo con en la intervención así directa en el tú a tú?
Bueno, pues la verdad es que son momentos, pues es que los vivimos pues con mucha esperanza de que se puedan ese sentir, puedan encontrar un hogar, como decía Arturo, ¿no? Porque no solamente queremos cubrirles esas necesidades básicas, sino que el centro pueda ser también, pueda tener ese calor de hogar que han perdido en la gran mayoría de ellos, ¿no? En sus lugares de origen. Y lo primero, pues bueno, pues es acogerles y escuchar sus historias y escuchar qué nos aportan, qué nos cuentan, en qué les podemos ayudar, sobre todo pues en estos primeros momentos, ¿no? Que además cada uno pues trae, como se suele decir, en su mochila, pues no solamente una carencia y unas pérdidas económicas, sino también unas heridas y unos momentos emotivos de haber dejado allí a padres, a amigos, a vecinos, a hijos. Sí. Y bueno, pues lo primero, pues que intentarles ofrecer una casa, ¿no? Por lo menos durante unos días y el tiempo en el que ellos vean que puedan, que nosotros les podamos también acompañar, ¿no? En estos primeros momentos. Y bueno, y un día como hoy, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues para mí es un aprendizaje porque veo que muchos tienen la esperanza de poder recuperar y volver a estar con sus seres queridos, ¿no? Y para mí es un aprendizaje, ¿no? El estar con ellos, la verdad.
En la mayoría de los casos, Sole, el sueño es volver a casa, ¿no? Con la familia, con los vecinos, recuperar su vida.
Pues sí, la verdad es que en fechas como hoy, sobre todo, hay una esperanza. Ayer, precisamente, hablaba con un usuario que tiene allí su hijo en la guerra, ¿no? Y bueno, aunque en principio la situación donde él vivía, en su pueblo, ha perdido la casa, ha perdido todo, ha perdido su trabajo, pero sí es verdad que tiene allí a sus padres, tiene a su hijo en primera línea y no pierde esa esperanza, efectivamente. Pero no, pues tienen también la incertidumbre de cuánto va a durar esto y en qué momento se puede un poco restablecer pues todo lo que estáis hablando, ¿no? Que se den también unas condiciones en las que se pueda vivir allí.
Claro, y entre tanto lo que necesitan es, hablamos de que hay muchas madres con hijos, lógicamente muchos de los padres, maridos, hijos han tenido que quedarse allí en el frente y estas familias pues llegan aquí y los niños tienen que ir al cole, las madres también necesitan hacer algo con sus días. ¿Cómo es esta adaptación sin saber cuándo llega el fin? ¿Qué recursos tienen para esta integración que deben hacer?
Pues sí, la verdad es que yo creo que lo que más les ayuda es que se pueda retomar un poco la vida diaria, ¿no? Rutinas, ¿no? Como bien estás contando. Y bueno, pues en primer lugar se les acompaña, en un proceso, se lleva un proceso de escolarización con los menores, que nosotros como educadores sociales se les acompaña y se hace un poco este seguimiento. Y mientras las madres tienen la gran oportunidad de estar aprendiendo español y al mismo tiempo también tener pues unos momentos de convivencia y de asistencia a talleres, donde al mismo tiempo se pone en práctica el idioma y también se pone en práctica entre ellas pues un momento de convivencia, de compartir, de poder también entre ellos mismos, que muchos no se conocen, pues bueno, pues ir creando un clima pues como pues de una familia, ¿no? De mejorar la convivencia en el centro, de que entre ellos también sea un punto de apoyo y de acompañamiento junto con los profesionales.
¿Y cómo se gestiona el estado emocional después de 10 meses cuando la guerra parecía que iba a ser mucho más corta y se va prolongando y no se ve el final? Sole, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, pues a ver, pues es verdad que estas fechas, especialmente hoy, son difíciles. Para los niños y los más jóvenes, sí es verdad que ellos no pierden pues esta ilusión de las fiestas, pero en los adultos es verdad que hay una mirada de tristeza y de especial memoria por sus seres queridos, ¿no? Que están allí. ¿Cómo lo gestionamos? Pues mira, creo que realmente el equipo tenemos una visión muy holística, por así decirlo, de la persona. ¿Qué quiero decir? Pues tener en cuenta todo lo que conlleva un momento como es este, ¿no? Todo su mundo emotivo, todo su toda su parte de vínculo con su país, donde eso no se puede, hay que acompañarles, ¿no? En que hay que, bueno, pues por mucho dolor. Vamos, pues están unidos y vinculados pues en estas fechas especialmente con ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues intentar darles mucho espacio para hablar con ellos, para que se sientan acompañados y acogidos en estos momentos y bueno, y luego también pues crear espacios de convivencia con ellos donde se pueda, pues mira, pues un momento de ayer, ¿no? Creamos un momento de canciones y una especie como de coro, ¿no? Retomando villancicos y canciones populares ucranianas, ¿no? Había un usuario que tocaba el piano y nos pusimos allí entre yo aprendiendo de ellos, ellos también aprendiendo de nosotros. Y bueno, pues yo creo que estos espacios yo creo que también ayudan, ¿no?
Hay que decir que en Ucrania se celebra el 7 de enero, es la fecha central de estas fechas, de estas celebraciones, porque es la tradición ortodoxa la que predomina. Y aquí, Arturo, bueno, pues les invitéis de alguna manera a celebrar, bueno, pues como se hace aquí en España, respetando, por supuesto, también estos momentos de los que nos hablaba Sole, que son suyos y que son de su tradición. Es importante también, porque no sabemos si algunos se volverán, ojalá puedan hacerlo, otros se quedarán. Arturo, estas son las realidades, ¿no? Paralelas que se producen, ¿no? En las personas refugiadas.
Pues sí, hoy es un día muy especial en el que eso, nosotros queremos que sea para ellos una casa. Nosotros en España celebramos este día, seamos católicos o no católicos, celebramos este día de una forma especial, todos en familia, y queremos que ellos, bueno, también así lo ven, quieren celebrar con nosotros este día tan especial, ¿no? De estar con nosotros y con la idea, pues eso, de vivir el momento. O sea, nosotros también hacemos mucho hincapié en eso, porque es verdad que algunos quieren volver, otros se plantean quedarse en España. Pero lo interesante es el día a día, ¿eh? Porque eso que existe el presente y es lo que hay que vivir, y hoy es Nochebuena y hay que disfrutar de este día, y mañana ya veremos si Dios quiere acabar la guerra y puedan volver, pero vamos, que van a tener a CESAL y a los profesionales de CESAL a su lado para acompañarles y estar con ellos.
Muchas de estas familias están en vuestras residencias, pero otras están en familias, como nos decías al principio, Arturo, pero son 10 meses. Las estancias con las familias tampoco se pueden prolongar por muchas razones, tantísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo está siendo este tema? ¿Se necesitan todavía muchas familias acogedoras?
Bueno, lo primero, CESAL desde el primer momento lo que hicimos es acompañar a los ucranianos, pero también acompañar a las familias españolas que acogían a los ucranianos. La acogida no es inmediata, uno tiene incluso familiares más de 2 días en su casa y empiezan a molestar, entre comillas, ¿verdad? Imagínate estos 7, 8, 9 meses que llevan en casas, que dijeron, bueno, esto era para 2 meses, una cosa momentánea, abro mi casa. Pero ya hay gente que lleva esos 9 meses en casa de alguien que no conocía de nada, que le ha acogido, y bueno, no es que haya ningún problema ni ninguna dificultad, pero bueno, que empiezan a ser momentos difíciles. En esto también se nota el apoyo económico que tuvimos al principio, ahora ha bajado muchísimo. Bueno, ahora con la Navidad hay muchas acciones por Ucrania y demás, pero queremos retomar. Invito también que a todo el mundo pueda hacer algún donativo a través de la página www.cesal.org, porque eso, para poder vivir estas Navidades también de una forma especial, que siempre necesitamos fondos y ayudas, ¿no? También para estas familias acogedoras que se ven un
Que el gasto
poco.
económico es enorme, claro, es
Claro,
tener
sí.
pues un par de miembros o tres en la familia,
Claro, hay algunos que no
adicionalmente.
tienen problemas y demás, pero otros que sí. Bueno, yo se han lanzado y dicen, yo les escolarizo en el colegio de mis hijos, a lo mejor ese colegio tiene un gasto de comedor, un gasto de uniforme, un gasto de. Bueno, entonces ya son muchos gastos en muchos meses, o sea, que es que puede ser se puede alargar demasiado.
Pablo, esta experiencia reciente que has tenido allí en Ucrania, ¿qué mensaje te hace transmitir a nuestros oyentes sobre lo que sigue viviendo la población ucraniana allí, las personas refugiadas y las que se van de su país, pero también las que permanecen, para que esa llama siga viva también, esa llama de solidaridad?
Sí, mira, un mensaje de esperanza, ¿no? Yo creo que el pueblo ucraniano es un pueblo fuerte, que se ha hecho más fuerte todavía y se ha unido gracias a la guerra, ¿no? Es algo como contradictorio, pero es así. Ves que la gente está queriendo salir adelante, reconstruir sus casas. En las zonas ya donde ha afectado la guerra especialmente, nosotros estamos trabajando en Irpin, cerca de Bucha, y allí la destrucción es muy grande. Y ya ves que pues nos están pidiendo ayuda para reconstruir sus casas, sus edificios, quieren volver a ser lo que era antes, ¿no? Y con la situación que tienen, pues ves que van al día a día, como quizá nosotros vivimos en aquel entonces la pandemia, ¿no? Pues sí, ya la asumimos y tratamos de ir adelante, ¿no? Pues ellos con más fuerza todavía vemos que tienen o necesitan esta ayuda, este apoyo, que efectivamente hablando con alcaldes, gobernadores de allí, pues te das cuenta de que los fondos cada vez son menos y que la gente pues se está olvidando un poco de estas necesidades, que la guerra continúa y que sigue siendo como pues muy pues eso, hay mucha destrucción y mucha necesidad, ¿no? Luego a la vez pues con el trabajo que estamos haciendo con Epicenter for Children, que es nuestro socio local allí, gracias a la Fundación Real Madrid nos puso en contacto con una relación previa. Y ellos la verdad es que trabajan fenomenal con muchísimos niños en muchas escuelas de varias regiones de toda Ucrania. Y pues ya se están pues así llevando a cabo actos solidarios también con los niños de las escuelas. Y es muy bonito ver pues cómo el espíritu navideño pues se mantiene. Y pues se trata de pues eso, ¿no? De transmitir esa esperanza a través pues también de cartas que se hace escribir a los niños sobre lo que ha sido pues este año, lo que se espera para el futuro, un poco para que puedan expresar pues eso, sus emociones, ¿no? Y que les podamos acercar pues a ese futuro pues más pues que se merecen, ¿no?
Pues que esa solidaridad no se desgaste, que no olvidemos que ya son 10 meses de guerra, que la población ucraniana pues está sufriendo mucho, que muchas de esas personas están aquí entre nosotros en nuestra propia comunidad y que siguen necesitando de nuestra solidaridad. Arturo Rodríguez es coordinador de emergencias de Ucrania en CESAL, Sole Utrilla, educadora social de CESAL, y Pablo Toda del Departamento de Estrategia y Desarrollo de CESAL. Muchísimas gracias por estar hoy en Madrid sin Fronteras en este día tan especial y por ese trabajo fantástico que siempre ha hecho CESAL, porque hay que recordar que lleva ya muchísimas décadas pues haciendo ese trabajo por las personas refugiadas de cualquier lugar del mundo, pero especialmente en estos 10 meses pues muy intensamente con la población ucraniana. Muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias. Feliz Navidad.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Steady is the hand that's come to terms with the lessons it has had to learn. And I've seen the things that I must do, but Lord, this road is meant for two. So I'm waiting here. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
En el que el deseo de paz está en el aire, queremos fijarnos en una de las mejores noticias del año que nos lleva hasta Etiopía, donde después de 2 años de guerra, con miles de muertos, 2 millones de desplazados y una terrible hambruna, se ha iniciado el proceso de paz. En estos 2 años, los misioneros de Salesianos de Don Bosco han seguido trabajando, como llevan haciéndolo durante mucho tiempo. No han abandonado el país para seguir ayudando en los peores momentos. Ana Muñoz es coordinadora del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas. Ana, bienvenida de nuevo a Madrid sin Fronteras.
¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Y hoy para comentar, bueno, pues en este día de Nochebuena, una buena noticia siempre con matices, pero queremos quedarnos con la parte positiva después de 2 años de una guerra, como lo son todas, terrible y una guerra poco mediática, como la mayoría de las guerras en África. Cuéntanos, Ana, cómo comienza, cómo se desarrolla, en qué punto estamos de esta guerra.
Bueno, pues en la actualidad, bueno, pues como bien decía, se ha firmado un acuerdo de paz que esperemos que sea lo más duradero posible o que sea duradero ya para siempre. Es cierto que está mejorando algunas de las más graves situaciones que se han dado en el país, ¿no? Estaban cortadas las comunicaciones y, por ejemplo, era muy complicado que llegara la ayuda humanitaria o ayuda en medicinas, y sí que es cierto que en estos meses, en estas semanas, esto está pudiendo hacerse, ¿no? Está llegando ayuda humanitaria y esto pues palía los efectos más graves en la población que más lo está sufriendo.
¿Cómo se inicia este conflicto?
Bueno, pues como bien dices, fue hace 2 años, el 4 de noviembre de 2020 es cuando comienza, por poner una fecha de comienzo del conflicto, porque es cuando se producen los primeros ataques, pero esto viene como de más atrás, ¿no? Viene desde mínimo desde septiembre, cuando se producen unas elecciones en la zona del Tigray y el gobierno federal etíope pues no las considera válidas. Acordaros que en esa época estábamos en plena pandemia. Y bueno, pues el gobierno etíope dice que ellos no han, que con la situación pandémica, pues que ellos no habían dado luz verde para que esto se produjera, pero el gobierno de Tigray dice que sí, que las elecciones son válidas, y ahí comienza el conflicto. Es cierto que esto viene también ya de lejos, que el bueno, pues el en Tigray, que tienen unas fuerzas políticas, estaban antes muy unidas al gobierno, dejan de estarlo y ahí empieza, bueno, pues las tiranteces, y de ahí, bueno, pues se deriva poco a poco, con una subida de tono, etcétera, pues a un conflicto armado abierto durante 2 años, que ha sido. Es verdad que no hemos conocido mucho de ello, pero es que era muy complicado recibir información de cómo estaba la situación allí en el norte de Etiopía. Para vosotros periodistas y para personas como nosotros que trabajamos allí, estamos en 4 ciudades de la zona del Tigray, y para nosotros era muy complicado poder acceder a comunicarnos con los misioneros salesianos, y durante meses no sabíamos nada de ellos, ¿no? Entonces era muy complicada que llegara ningún tipo de información y que pudiésemos incluso contarlo.
Bueno, incluso ha habido situaciones, bueno, muy tensas, de peligro para los propios misioneros que han sido detenidos, luego liberados, situaciones que habréis vivido también, pues con mucha intensidad y con mucho temor.
Así es. Además, bueno, pues como muchos de la población tigreña, ¿no? En un momento dado del conflicto, a cualquier persona que fuera del Tigray se la consideraba peligrosa en cualquier parte del país, ¿no? Entonces ahí es cuando se produjeron esas detenciones en nuestra misión de Addis Abeba, y bueno, pues con mucha precaución esos días. Y miedo a que les pudiera pasar cualquier cosa, ¿no? A poner en riesgo la vida de esas personas. Afortunadamente fueron liberadas, pero bueno, siempre han estado un poco ahí en el ojo, ¿no? Con la mirada puesta como muy cerca, y hemos tenido que trabajar pues de una manera muy tranquila, sin levantar mucho mucho escándalo, ¿no? Pero lo que sí que siempre los misioneros han trabajado, bueno, pues desde otra parte del país y sobre todo desde la capital, pues se ha tratado de buscar maneras de enviar ayuda a las misiones que estaban en Tigray para que pudieran ayudar a la población civil.
Y durante todo este tiempo, como decíamos, los misioneros no han querido ser evacuados, han querido quedarse al lado de la población, y es que mucha mucha gente en Etiopía pues depende también en muchos ámbitos, aunque la educación está en el centro de la misión de Misiones Salesianas de Don Bosco, pero en torno a la educación también se producen, bueno, pues muchas redes de ayuda que son vitales para la población. Y los misioneros han querido quedarse allí. Y a Etiopía la ha atravesado no solamente la guerra, sino, como a todo el mundo, la pandemia, y también ahora pues la crisis alimentaria. Se ha formado, bueno, pues esa tormenta perfecta que está haciendo complicadísima la situación, Ana. Afortunadamente ahora pues parece que se van abriendo puertas y corredores humanitarios.
Así es cierto que bueno, pues igual que todo el mundo ha sufrido el momento de la pandemia y esos cierres comerciales, etcétera. La guerra en Ucrania ha provocado esa falta de grano, ¿no? Que para países como Etiopía son fundamentales. Y sí que es cierto que ha habido pues escasez, y sigue habiendo escasez de alimentos y precios especialmente altos que no todo el mundo puede pagar. En el caso del Tigray, además, es que estaban la zona totalmente incomunicada y era muy complicado hacer llegar cualquier tipo de ayuda o cualquier tipo de producto, ¿no? En los últimos tiempos sí que es verdad que esto está siendo más sencillo, que están abiertos estos corredores humanitarios. Pero para que veáis un poco lo que nos contaban esos momentos más donde el Tigre estaba más cerrado, los misioneros, en una de las ocasiones que pudimos hablar con ellos, nos decían, dice, bueno, es que estamos viendo morir de hambre a las personas cuando estamos acostumbrados, cierto es, a que muchas personas mueran por circunstancias como el acceso a la salud. La falta de, a lo mejor, de higiene, bueno, que vivimos en un ámbito donde
Sí,
estamos
que la
acostumbrados a
muerte
la
es está,
pobreza, ¿no? Y
sí,
además y a esta desigualdad,
pero
dice,
no
pero
de
es que ahora
hambre.
Exacto, pero no de hambre. Dice, y estamos viendo que la gente muere de hambre, que hay una desnutrición enorme y muy grave en los niños menores de edad, mucho más en los menores de 5 años, por ejemplo. Y claro, no estábamos acostumbrados a ver esto desde hacía muchos años, ¿no?
Claro, todos recordamos.
Como asustados, ¿no? Y con mucha impotencia porque no podían ayudar de ninguna manera, ¿no? Porque la misma situación que vivía la población civil de falta de alimentos también lo vivían los misioneros, no había para nadie, ¿no? Y ellos decían, es que lo poco que tenemos que repartirlo y por supuesto ahora no nos vamos a ir, que es cuando la gente más nos necesita.
Todos recordamos seguramente en los años 80 Etiopía era pues un país tristemente paradigmático de las hambrunas y esto esta situación, bueno, pues desde los 80 también están misiones salesianas en Etiopía y vamos, este testimonio que nos cuentas, Ana, es perfectamente fiable porque claro, estuvieron entonces, están ahora y esta situación es no se daba. Ahora mismo se abre esta esperanza. ¿Qué es lo que, dónde están poniendo el énfasis ahora mismo las misiones? ¿Dónde hay que poner todo el esfuerzo?
Bueno, pues nosotros tenemos la mirada puesta en dos áreas. Primero, evidentemente, esa ayuda de emergencia, esa ayuda humanitaria para que las personas, bueno, pues tengan que comer, tengan sus necesidades más o menos cubiertas. Y la segunda es volver a abrir nuestras escuelas, apoyar a las escuelas que por circunstancias no puedan abrir, ayudar en esa reconstrucción, porque entendemos que los niños y las niñas tienen que estar en el colegio, ¿no?
Es un espacio seguro.
Tenemos que conseguir que sean espacios seguros, no solamente en Etiopía, sino en todos los conflictos, porque es fundamental, la escuela es fundamental en cualquier momento y en cualquier ambiente, ¿no? Pero en un ambiente de emergencia, en un ambiente de guerra, el que los niños puedan tener un espacio seguro en el que aprender y en el que seguir siendo niños es fundamental. Para esa reconciliación, para los momentos de mayores traumas, el colegio es un sitio que tiene que ser un espacio seguro, un sitio de paz, un sitio donde los niños puedan aprender, jugar, divertirse, ser niños, ¿no? A pesar de las situaciones que se estén viviendo fuera. Entonces estamos en esa doble vertiente, que es nuestra, bueno, pues para poder además estudiar, nosotros siempre decimos que tenemos que tener la barriguita llena, ¿no? Es imposible concentrarse en estudiar o en las letras o en las sumas si lo que nos pasa es que tenemos hambre. Entonces esas son las dos líneas, incluida también la atención a los miles de desplazados internos que han ocupado pues escuelas y espacios en todas partes, ¿no? Entonces, digamos que son esas dos líneas y sin olvidarnos en esa atención a las personas que se han tenido que desplazar y dejaron todo por salvar su vida.
Pues Ana Muñoz, coordinadora del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas, queríamos compartir esta buena noticia, aunque siempre con esos matices que hemos desarrollado en esta entrevista, pero esa buena noticia, queremos verlo así, en Etiopía, que nos lleva a Etiopía. Muchísimas gracias por contárnoslo y muchísimas gracias por el trabajo, ese trabajo incansable de los misioneros salesianos que no han querido abandonar, que han querido permanecer al lado de la gente a la que están ayudando desde hace tantísimo tiempo, en este caso en Etiopía. Ana, muchísimas gracias, felices fiestas y feliz noche.
Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad para todos.
Un abrazo. Where you been, but it's where you going to, and it where you from, but where you belong. There's no wrong way home. There's no wrong way home. Count 0 and 9, stop at 10. 'Cause
as we turn ourselves over and start it all again. Guess I'm still a child, and I'll never learn. I still need to see the odometer's turn this wrong way home.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
Es una tradición visitar en nuestro programa por estas fechas cada año la tienda de Setem en el número 50 de la calle Gaztambide, porque allí nos encontramos con los mejores regalos para nuestros amigos, para nuestra familia, y son los mejores porque además de ser cosas bonitas, artesanales, de buenísima calidad, nos conectan con personas que en diferentes lugares del mundo trabajan dignamente para ganarse la vida. Hablamos de comercio justo, unas navidades más, con Mónica Gómez, responsable de comercio justo de Setem. Mónica, pues como todos los años, un placer tenerte con nosotras. Bienvenida.
Muchas gracias, lo mismo digo. La verdad es que es un gusto poder tener siempre esta oportunidad de dar a conocer la de cosas tan bonitas y buenas y tan transformadoras que podemos ofrecer en comercio justo.
Bueno, pues vamos a entrar en esa tienda de Setem en la calle Gaztambide, ahí en Argüelles, en un lugar pues muy céntrico, muy transitado, en el número 50. Y además, Mónica, lo vamos a hacer fijándonos en productos que están hechos por mujeres, con una mirada de género que es tan importante también cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de dignidad laboral.
Efectivamente, sí, porque la situación de la mujer en el mundo es una situación especialmente frágil y delicada, ¿no? Por, bueno, tres datos para situarnos. Mm. Hay todavía 18 países en el mundo en el que los maridos pueden legalmente impedir a las mujeres trabajar. O el 60% de las personas que pasan hambre de manera crónica en el mundo son mujeres. y el 41% de las trabajadoras en el mundo, más de 800 millones de mujeres, no tienen cobertura de maternidad, ¿no? Con esto nos hacemos una idea de cuál es el panorama al que se enfrentan muchas mujeres cada día, ¿no? Y por eso en Comercio Justo hacemos especial hincapié en trabajar con ellas, trabajar junto con ellas para que esta situación pues cambie y se revierta, ¿no? Y haya un presente y un futuro muy diferente, que es lo que podemos ver día a día en el comercio justo, que efectivamente se puede hacer de otra manera.
Bueno, pues vamos con estas historias y estos productos. Vamos a empezar por el aceite de argán, que es bueno, pues un oro líquido que es una maravilla para un montón de cosas. A ver, cuéntanos de dónde procede para empezar y qué es.
Pues a ver, pues como tú bien has dicho, se llama también el oro líquido de Marruecos porque es un producto con unas propiedades increíbles. Viene de Marruecos, de una cooperativa que se llama Targanine, a la que pertenecen 68 mujeres bereberes. Primero vamos a hablar del producto para que nos hagamos una idea, que también lo hemos querido elegir, sí que quiero aprovechar para decir que es un ejemplo de todos los productos de cosmética natural que podemos encontrar en la tienda. Nos vamos a centrar en el aceite de argán, pero tenemos rosa mosqueta, aloe vera, karité y en todo tipo de sensación, porque tenemos desde pasta de dientes, champús sólidos, geles, cremas, jabones, aftershave, bueno, que van a poder encontrar una gama muy amplia. Y en concreto, centrándonos en el aceite de argán, la verdad es que procede de un árbol que solo crece en el sur de Marruecos. Se ha intentado incluso plantar en otras zonas y no ha sido posible, o sea, solo crece en esa zona. Es un árbol que crece hasta los 8 o 10 metros. Y la característica que tiene es que, aunque vive muchos años y durante estos años da producción 150, 200 años, hacen falta 100 kilos de fruta para poder extraer 3 kilos de semillas, que de las semillas es de donde obtenemos esta maravilla que es el aceite de argán, ¿no? O sea, que realmente requiere bastante, bastante trabajo y es un producto en ese sentido muy valorado por lo escaso y el trabajo que requiere, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a las propiedades, pues es un aceite que si te lo das, por ejemplo, directamente en la piel, la deja muy suave e hidratada sin engrasártela. Es también calmante y antiinflamatorio, por ejemplo, si te quemas con el sol. Es un potente regenerador de la piel, como antienvejecimiento, así para las arruguitas. También se puede utilizar para proteger el cabello y las uñas y por eso pues lo podemos adquirir en muchos formatos y hacer una, si alguien está pensando en regalar cosmética natural, pues una cesta con productos con aceite de argán, desde luego son un acierto seguro.
Bueno, pues tenemos ese producto mágico tan especial que solamente crece en este lugar, que además es una zona que es reserva de la biosfera, o sea que nos podemos hacer a la idea de lo especial que es, que además es recolectado por mujeres y que lo tenemos ahí. ¿Cuál es la historia de estas mujeres que lo recolectan?
Pues estas mujeres realmente la mayoría son viudas y pues que hasta que se constituyó la cooperativa realmente no tenían medio de vida, incluso no tenían permitido trabajar, ¿no? Y gracias a la cooperativa realmente pues han ganado en autonomía, independencia, en bueno, pasar a ser dueñas de sus vidas, ¿no? Como suele suceder en muchas de las cooperativas de mujeres de comercio justo y realmente está permitiendo no solo que cambie su presente, sino el futuro también de las siguientes generaciones, ¿no? Les permite unos ingresos estables y además están luchando especialmente contra la analfabetización femenina. Tienen una escuela en la que realmente lo que se prioriza es que todas las niñas estudien y también están haciendo un fuerte trabajo en contra de la desertificación porque es un problema al que se están enfrentando y tienen un proyecto muy interesante de reforestación y de plantar nuevos árboles para impedir que esta zona se vea más afectada aún todavía por el cambio climático.
Bueno, pues tenemos ahí muchas vertientes, aparte de la justicia social, del empoderamiento de las mujeres, también esa otra vertiente ecológica. Son productos siempre muy respetuosos con el medio ambiente y con este proyecto que para frenar el cambio climático. Y ahora nos vamos a Nicaragua. Mónica, con el café, que es ese producto tan emblemático del comercio justo que no debe faltar nunca en una visita a la tienda de Setem. Un poquito de café nos tenemos que llevar.
Sí, la verdad es que sí, que el café es uno de los productos estrella en comercio justo, uno de los orígenes del movimiento de comercio justo, y sí, hay unos cafés excelentes que además pues tiene estas historias tan bonitas detrás, ¿no? Historias de, pues eso, de respeto a la naturaleza y de empoderamiento de la mujer. En el caso de Nicaragua, es un país en el que solo el 13% de las mujeres tienen acceso a la tierra, y el 85% de la tierra además está en manos de los hombres, incluso en los casos en los que esa tierra la estén trabajando mujeres o incluso sea la mujer realmente, entre comillas, la dueña. Uh-huh. Lo que pasa es que en los papeles no es la dueña, ¿no? Y de ahí surge esta iniciativa en la cooperativa Aldea Global de Nicaragua, que está en Jinotega, donde pues han estado haciendo un trabajo muy interesante tanto con hombres como mujeres para reflexionar sobre esta situación, y tienen una línea de trabajo que han aprobado tanto hombres como mujeres para conseguir que las mujeres sean las propietarias de la tierra, que realmente sean ellos los que tengan el título de propiedad. Y esto tiene más importancia de la que pueda parecer, porque es lo que permite que ellas realmente puedan acceder a créditos, bueno, por no hablar, por supuesto, de lo que supone el impacto en la autoestima, que realmente tus tierras estén a tu nombre, ¿no? Y claro, no a nombre de otra persona a la que tengas que estar pidiendo permiso para todo. Y también que sea una tierra que puedan heredar tus hijas también, que sea algo que ya cambie el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Y entonces el café que viene de esta cooperativa de Aldea Global, pues es un café cultivado por mujeres que son dueñas de sus tierras, que tienen el título de propiedad de las tierras, y es un café excelente, un 100% arábica recolectado a mano. Bueno, tiene un aroma, ya solo cuando coges el paquete y por la válvula empiezas a disfrutar de ese aroma, te haces una idea de lo rico que está este café.
Bueno, ese café, el recolectado por mujeres en Nicaragua, y nos vamos también a otro continente, vamos concretamente a otro país, que es la India, y allí nos encontramos con el sector textil, que bueno, también dentro del comercio justo, pues es una de las banderas, ¿no?
Sí, el textil yo creo que es uno de los sectores que en general sí que es más conocida la faceta de explotación y de condiciones laborales tan crueles realmente que se dan, porque yo creo que sí que hay más información en general de lo que sucede, ¿no? Y yo creo que sí que hay más conciencia de la importancia de apostar por otras alternativas que garanticen las mujeres, porque es un sector en el que principalmente trabajan mujeres, no se encuentren explotadas de esa manera, ¿no? Y en concreto en la India, también por hacernos una idea de cuál es la situación de la mujer, un dato que a mí me parece muy revelador es que en la India faltan 63 millones de mujeres. Hay 63 millones de mujeres menos de las que debería haber, y esto se debe a la fuerte discriminación que hay, al hecho de que pues muchas familias, cuando van a tener un hijo o una hija, quieren que sea un niño, no quieren que sea una niña, ¿no? Y esto al final tiene consecuencias bastante dramáticas, ¿no? Que terminan dando como resultado eso, el que haya menos mujeres de las que debería haber, pues desde por la alimentación que reciben hasta por, bueno, infanticidios, bueno, unas que realmente no se deberían dar, pero se dan. Y esto hace que estas mujeres, pues desde que nacen, claro, se encuentren con una vivencia de realmente ser una desgracia, de ser un problema para la familia, de que pues ojalá no estuvieran ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que desde el comercio justo se trabaja para conseguir que cambien esta manera de verse y de ver a sus hijas, ¿no? Y un ejemplo es esta cooperativa Creative Handicrafts en Bombay, que hace un trabajo textil de una calidad excelente, y en concreto pues En SETEM tenemos unas mochilas para cuando vas a hacer la compra con todo tipo de telas coloridas, bien bonitas y hechas por estas mujeres, ¿no? Que realmente su situación cambia mucho cuando empiezan a trabajar en una cooperativa como esta.
Bueno, pues también podemos encontrar esas mochilas de esta cooperativa de la India de Bombay, Creative Handicrafts, con esas mujeres pues que se le ha dado la vuelta al argumento y que ya se sienten pues útiles, empoderadas y bueno, pues esenciales para la sociedad y dueñas de sus propias vidas. Estos, el aceite de argán, el café de Nicaragua, los textiles, estas mochilas de la India y muchísimos más productos que tenéis en SETEM haciendo, bueno, pues todo tipo de cestas de Navidad, todo tipo de paquetes para regalar preciosos y con bisutería, con cosmética, con alimentación, ¿con qué más, Mónica? ¿Con todo?
Pues sí, la verdad es que con todo, efectivamente. Yo creo que lo bueno de una tienda de comercio justo como esta, la de SETEM, es que estamos especializadas en tantas cosas, realmente animo a todo el mundo ahí porque van a encontrar pues desde calcetines, pijamas, libretas, bolsos, belenes, que hay muchos coleccionistas de belenes, juegos cooperativos, fulares, tazas, teteras, candeleros, y en la alimentación es que la gama es amplísima, hacemos cestas, bueno, hay turrones también, hay también turrones, hay bebidas, hay especias, hay... Desde luego, va a ser muy difícil que no encuentren algo. Quien esté buscando un regalo diferente, yo le animo a acercarse, que seguro que con el comercio justo aciertan y encuentran lo que buscan.
A la calle Gaztambide, número 50, esa tienda de SETEM que siempre es acogedora porque pues nos podemos encontrar con Mónica o nos podemos encontrar con cualquier otro voluntario o voluntaria que nos va a atender magníficamente, que nos va a ayudar en todo, que nos va a contar estas historias tan, tan bonitas que siempre nos acordamos de vosotras, especialmente en Navidad, pero el resto del año también, porque el comercio justo tiene que entrar en nuestras vidas para que otras puedan ser dignas y puedan salir adelante como deben, ¿no? Pues con todos los derechos humanos pues en plenitud. Mónica Gómez, responsable de comercio justo de SETEM, muchísimas gracias una vez más por estar en Madrid sin Fronteras. Feliz noche, felices fiestas.
Gracias a vosotros, Clara.
Un abrazo fuerte. Well, I don't know where and I don't know when, but I know we'll be lovers again. See you someday before the end. Don't know where and I don't know when. But oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire.
Hola, muy buenas. Soy Nacho Paunero, presidente de la Protectora de Animales del Refugio. Este año 2022 es un año importante en adopciones y en rescates de perros y gatos. Si alguien quiere adoptar, lo tiene muy fácil. Solo tiene que meterse en nuestra web, en elrefugio.org, y ahí están todos nuestros amigos. Y bueno, no hay Navidad sin el calendario solidario del refugio. En un calendario con 12 perrillos y gatos, que sus miradas van a estar presentes todo el año. Si lo quieres adquirir, lo puedes hacer en nuestra web, en elrefugio.org. Ahí está. Y fijaros, llevamos ya 2 años, por culpa de la pandemia, en los que no hemos podido realizar la San Perrestre. Y no hay Navidad sin San Perrestre. San Perrestre, que es un tour por el centro de Madrid que realizamos el 30 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en Cibeles. Y es disfrutar todos con nuestros perrillos, paseando, tomar esa mañana las calles de Madrid, y este año todos contra el abandono. Te Te esperamos. Por favor, si quieres apuntarte a la San Perrestre, es muy sencillo. Entra en nuestra web, en elrefugio.org. Os deseamos unas felices fiestas, una feliz entrada de año, muchos abrazos y muchísimos besos a todos. ¡Mua!
Pues así termina nuestro programa de hoy, con nuestros mejores deseos también para estas fiestas y para esta noche. Un abrazo, gracias por acompañarnos, que tengas feliz semana. You were never broken by ordinary fame. You kept hope.